cortito está el informativo. Si quieres hablar con alguno.
A ver, aguárdeme que estamos acá acercándonos. Recién, al ser un sistema tan ágil de votación, la gente preguntaba y le preguntaba a Alejandra y a los policías que también se encuentran acá, ¿hay fila para votar? Y sorprendidamente se sorprendían con la respuesta que le decían, no hay fila, pasá directamente. A ver, estoy buscando acá.
Dale.
Por el momento no se encuentran muchas personas porque el sistema es muy ágil. Entran y se van. Tarda menos de 5 minutos en votar. Disculpen. Chicos, disculpen. ¿Votaron recién ustedes? Estoy en Radio Provincia, tengo una consultita. ¿Qué te pareció el sistema de boleta única?
Rapidísimo.
Sí, muy rápido. ¿Y ahora cómo sigue la jornada en un día de votación? ¿Tomas unos mates? ¿Esperás con expectativa de resultado? Muy bien, muy bien. Vamos acá a charlar. Señora, disculpe, un minuto para la Radio Pública de la Provincia. Sí. ¿Su nombre?
Marcela.
Marcela, ¿estás por entrar a votar o ya votaste?
No, estoy por entrar a votar.
¿Qué expectativa tenés con la boleta única?
No, mira, la verdad es que es mejor, me parece que va a ser más rápido. Bueno, la vez pasada vine, también fue muy rápido, no había nadie. Bueno, ahora pienso que seguramente lo mismo va a ser.
Esperemos que sea mejor. Después de votar, ¿qué se hace? ¿Esperás el resultado? ¿Te vas a tomar unos mates con las amigas?
Me voy a la casa de una amiga a tomar unos mates.
Muy bien.
Festejar.
Ah, bueno.
Realmente ya sabemos quién va a ganar, así que...
Bueno, lo dejo a libre interpretación. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de la gente... gente que lo espera con expectativa, otra no tanto. Y bueno, la señora tiró un diagnóstico que no podemos anticipar.
No,
porque
no es nada. Estamos en verdad. Gracias, Agus.
Bueno, un placer. Y ahora sigue el informativo.
Sí, por supuesto. Un beso grande y hasta luego.
Abrazo.
Agustín Lasta trabajando en el móvil de la radio, charlando con la gente. Vamos a escuchar las noticias, sí, porque ya pasó un minuto de las 3 de la tarde. Informa Provincia y ya volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
15 horas, un minuto en todo el país, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 52%. El jefe de gabinete aseguró que mañana no habrá grandes cambios en lo económico, así lo indicó Guillermo Francos tras votar en Puerto Madero. El funcionario también se refirió a los cambios en el gabinete y dijo que hay que esperar la decisión del presidente.
Todos estos altos y bajos que ha habido en estas últimas semanas tienen que ver con esta volatilidad que se genera en los días previos a una elección. Pero yo creo que la política del gobierno es suficientemente clara, la macroeconomía está suficientemente estable como para que no haya cambios grandes. El presidente dijo que iba a esperar los resultados, iba a analizarlos. No sé, yo no puedo decir cuándo el presidente... El presidente es el que manda. Así que él dirá cuál es el momento adecuado, cuáles son los recambios. Claramente hay 4 lugares en el gabinete que tienen que cubrirse seguro, ¿no?
Por su parte, Guillermo Montenegro evitó pronunciarse sobre los cambios en el gabinete nacional. El nombre del intendente de Mar del Plata es uno de los que suena para integrar el equipo de Javier Milei. Tras votar Montenegro, dijo, es respetuoso de la veda electoral.
Creo que eso entra dentro de la veda electoral, ¿no? Yo creo que eso, soy sumamente respetuoso. Además, hay que esperar. Creo que hoy es importante lo que está pasando hoy. Es importante la aplicación de la boleta única electrónica, el único papel que está siendo ágil, que uno lo ve que hoy. Decirle a toda la gente que por ahí todavía no vino, que venga, que rápido, que es ágil, que es transparente, que es un buen sistema, que vino para quedar.
Juan Grabois dijo que hay que escuchar lo que dice el pueblo en las urnas. El dirigente de Patria Grande habló con la prensa tras sufragar en una escuela de Vicente López.
Espero que a partir de mañana tengamos una Argentina un poco más humana. Nosotros creemos en los derechos humanos, creemos en la justicia social y por eso hacemos lo que hacemos y lo hacemos lo mejor que podemos. Ni en la victoria hay que ser triunfalista, ¿no? Y en la derrota hay que tener templanza. Entonces, para mí es un día muy lindo porque es un día democrático, es el día en que los dirigentes tenemos que hablar un poco menos y escuchar más lo que nos dice el pueblo a través de las urnas.
Asciende a 12 la cantidad de personas fallecidas en el accidente en la provincia de Misiones. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 14 cuando un colectivo embistió a un auto y cayó a un arroyo. Fue durante la madrugada a la altura de la localidad de Campo Viera, donde todavía trabajan los equipos de rescate. El micro pertenece a la empresa Sol del Norte y transportaba unos 50 pasajeros desde Oberá. Reiteramos, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. AM1270.
FM971.
En Duplex.
Provincia.
Rinconet. Rocío López y José Maldonado.
Te acompañan hasta el cierre de los comicios.
Legislativas Nacionales 2025.
¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más!
Y así se fue Mimi Maura, Yo no lloro más, a las 3 de la tarde, 8 minutos, seguimos con esta transmisión especial que hace Radio Provincia de Buenos Aires en Duplex, hasta que termine la jornada electoral, sí, cerca de las 12 de la noche, nosotros con este equipo estamos hasta las 6 de la tarde.
Bueno, y una de las notas del día, sin duda, fue la votación de José Luis Espert, porque una especie de cobertura muy amplia, había muchos canales de televisión, muchos móviles que fueron a esperarlo en la escuela de Becar, donde estaba empadronado, donde tenía que ir a votar. Obviamente no había datos sobre qué hora iba a llegar Espert, si iba a ir Espert.
Nadie le informó.
Pero era la nota del día, así que había mucha expectativa, muchos móviles. Espert fue acompañado por su esposa, que manejando un auto, se lo vio muy incómodo con la prensa, con la mirada por momentos un poco perdida. Dijo que no quería hablar demasiado, dijo: me ubico en el lugar que corresponde, es un día muy bueno para la democracia. Bueno, no dijo nada, se lo vio y algún periodista, algún cronista que se lo mencionó, mucho contraste con ese José Luis Espert histriónico, sobrador, soberbio, picante, ¿se acuerdan? Pero una de las notas del día, y lo están destacando mucho, algunos lo plantean como una especie casi de venganza planificada de José Luis Espert, fue a votar a la misma hora en la que fue a votar Diego Santilli. Así que todos los móviles de televisión, lo que estamos haciendo cobertura de elecciones, sabemos, bueno, los candidatos se van sucediendo, van viendo a qué hora vota cada uno para tener minutos de pantalla en la televisión. Bueno, José Luis Espert le sacó todos los minutos de pantalla a Diego Santilli. Debe haber averiguado, me imagino yo, José Luis Espert, a qué hora iba a votar el Colorado Santilli. Fue a votar a la misma hora, le robó la pantalla, se quedó sin móviles y sin vivo el candidato. Además de ocupar el lugar en la boleta,
él quería estar ahí.
Quería estar también en la pantalla.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, 41% de participación estoy viendo en las pantallas de los diferentes canales. Se ha informado un nuevo corte, ¿no?, de la concurrencia a las urnas. Así que, bueno, ahí vemos, va subiendo, ¿eh? Quedan 3 horas de votación todavía a las 18, como siempre cierran los comicios. Así que todavía hay tiempo de ir a votar. Acérquense a las urnas y sigan toda la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Está por votar también la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Ahí la veíamos llegar a la escuela, a la mesa en la que le toca emitir su sufragio, así que seguramente en un ratito vamos a tener la palabra de la vicegobernadora. Y también algunas otras cositas para considerar, ¿no? Porque nosotros en Provincia de Buenos Aires elegimos diputados, pero hay provincias que eligen también gobernadores, el caso de Santiago del Estero, ¿no? Van a tener 2 sistemas de votación, están teniendo en este momento la boleta única para elegir legisladores nacionales y también con boleta tradicional elige gobernador. En La Rioja y Catamarca también se votan legisladores provinciales, es decir, allí las elecciones son concurrentes. En Mendoza también se eligen provinciales con otra boleta única de papel, es decir, van a tener 2 boletas únicas de papel. Y en Chubut se vota un referéndum sobre fueros especiales. Algunas de las particularidades de la votación en las provincias del interior del país, ¿no? Vamos a ver cómo resulta por ahí también el mapa, y recordamos el conteo que se va a dar a conocer a partir de las 9 de la noche. Será por distrito, de acuerdo a lo que decidió la justicia.
Bueno, mucho foco en las provincias que van a elegir senadores nacionales. Lo digo de memoria, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro,
San Juan,
y me falta alguna,
Tierra del Fuego,
lo dije, son 3 patagónicas, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y Santiago del Estero eligen sus 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría y 2 por la minoría. Importante el número porque, más allá de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, donde hay mucha fragmentación, donde seguramente se va a mantener esta idea de que el oficialismo no llega al tercio y que va a necesitar de votos aliados, sobre todo los que le vinieron dando los votos hasta ahora, en el Senado el frente opositor al gobierno es mucho más contundente en la composición actual, y es un poco lo que se juega. Si el Senado va a seguir siendo tan opositor como fue hasta ahora Milei, recordemos que es la Cámara donde el gobierno tuvo menos chance de meter cosas, o si va a ser un Senado más amigable para la Libertad Avanza.
Otra de las cosas, José, que seguro se van a estar mirando es el desempeño del debut de Provincias Unidas, ¿no? Esta fuerza política que reúne a gobernadores como Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés Corrientes, Carlos Aguirre de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz, que tiene presencia en 14 de los 24 distritos.
Sí. Acá en Provincia de Buenos Aires, encabezada por Florencio Randazzo, la boleta que también está Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, una marca electoral nueva. Los gobernadores que integran esa liga decidieron hacer debutar a esta marca, bueno, para que empiece a correr a nivel nacional. Provincias Unidas, la gran apuesta obviamente eran las 2 provincias del centro, Provincia de Córdoba y Provincia de Santa Fe, que son la segunda y tercera provincia en padrón electoral, en peso de padrón electoral. Se supone que ahí, bueno, es la gran apuesta de un triunfo de Provincias Unidas, de los oficialismos locales. Veremos qué pasa. En los 2 casos, las encuestas daban escenarios abiertos, por eso ese va a ser un dato en este mapa federal que vamos a mirar hoy a la noche, Ro, seguramente muy importante. ¿Cómo debuta Provincias Unidas En Córdoba, en Santa Fe y en el resto de las provincias, obviamente, claro,
pero
se va a mirar
no
Corrientes.
Tanto,
pero no aporta tanto,
tanto,
¿no? El peso electoral sí está en esas dos provincias.
Y no por casualidad, Milei eligió, bueno, hacer las últimas recorridas en esas dos provincias, ¿no? El cierre en la ciudad de Rosario, allí en el Parque España, frente a esa escalinata preciosa que tiene sobre la vera del río Paraná. Ese fue el cierre de La Libertad Avanza, ¿no? Con muchísima gente en Rosario y también previamente con la recorrida que hizo en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, provincias que seguramente van a estar en el foco cuando se empiecen a conocer los resultados. 3 de la tarde, 14 minutitos. Estamos hasta las 18 con este equipo. Seguimos en esta transmisión especial. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos en el 221-614-4932 y también en todas las redes sociales para que nos dejen algún mensajito, si tienen ganas. Yo les comentaba hace un ratito respecto de la paridad, ¿no? Hay una ley de paridad desde el año 2017 para equiparar un poco la cuestión de varones-mujeres en la composición del Congreso de la Nación. Los datos concretos que tenemos, de acuerdo al análisis que hizo también Chequeado, tienen que ver con que es mucho menor la cantidad de mujeres que encabezan las listas de las diferentes fuerzas políticas. En 8 provincias no tienen mujeres encabezando listas competitivas para la Cámara de Diputados, ese es un dato concreto. Entonces, lo que se espera es que la próxima conformación del Congreso
claro
tenga menos cantidad de mujeres. Encima, bueno, viste que hoy con la cuestión de la disputa y la renuncia del diputado José Luis Espert, ahí hubo toda una discusión en la justicia electoral que terminó ubicando a Santilli. ¿Y qué pasa? Cuando sube Santilli, también suben los varones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, claro, como es representativo, si vos tenés a varones encabezando las listas, la mayor cantidad que entren van a terminar siendo varones.
Era, ¿no? Es lo que dijo
una cuestión lógica
el juez Ramos Padilla.
Sí, cuando le decía que tenía que encabezar Karen Reijard la lista.
Exactamente.
Y además hubo un manoseo ahí, Ro, también, vinculado a la renuncia de Espert en la lista de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que para mantener la ley de cupo hicieron renunciar junto con Espert a dos candidatas mujeres, una titular y una suplente, para que se equilibre en cuanto a hombres y mujeres y respetar eso. Hay que decir que son pocos los partidos en los que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las listas las encabezan mujeres. Y esto hace que, evidentemente, después eso tenga un correlato en los recintos. Sigue habiendo muchos más hombres que mujeres, algo que la ley de paridad, como está conformada, todavía no pudo hacer
no
que cambie.
No puede resolver. Un dato más dejo para estas elecciones. De todas las listas competitivas, es decir, las que tienen chances reales de entrar a la Cámara de Diputados, que son encabezadas por mujeres, son 22 en total y casi la mitad son de Fuerza Patria o de las diferentes expresiones del peronismo, y después le sigue con el 30% La Libertad Avanza. Así que bueno, algunos datitos para tener en cuenta y que seguramente también vamos a mirar con los resultados cómo queda la conformación del Congreso de la Nación después de esta jornada electoral. Vamos a seguir haciendo una recorrida, sí, por la provincia de Buenos Aires a las 3 de la tarde, 17 minutos. Recibimos a Emilia Storani, que está en Trenquelauquen, cuarta sección electoral. ¿Cómo estás, Emilia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, José y Rinconet. Sí, estamos acá en Trenquelauquen, como ustedes decían, en la cuarta sección electoral, que ya arrancó esta jornada muy temprano, sin inconvenientes, una jornada tranquila que comenzó con total normalidad. En una sección que es muy particular porque sin dudas no define la elección, al menos en la provincia de Buenos Aires, porque tiene un electorado de un poco más de 500.000 personas que están habilitadas para votar, que representan casi el 4% del padrón de toda la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, una jornada tranquila, sin ningún inconveniente, las autoridades de mesa en los distritos en los que pudimos conversar, incluso aquí en Trenquelauquen, pudieron cubrirse sin ningún problema. Incluso se dio de forma rápida la boleta única papel que se está estrenando en todo el país. Fue ágil de alguna manera, y aquellas personas que llegaron temprano sin saber cómo hacer o cómo debía votarse, había personas capacitadas para poder acompañarlas en el voto.
¿Cómo se vivió la campaña? Digo, había una idea de que fue una campaña más tranquila que la del 7 de septiembre, que hablaba con colegas del interior de la provincia que me decían, bueno, directamente no se veía mucha campaña en la calle por parte del gobierno. No sé si se llegó a esta elección con un poco de clima preelectoral.
Sí, sin dudas creo que esto se replicó en todo el interior. No hubo tal campaña electoral como sí la hubo para el 7 de septiembre. Particularmente acá en Trenquelauquen, se da la situación de que quienes están en el Ejecutivo Municipal son el radicalismo, son del bloque de Juntos por el Cambio, y en esta elección quedaron bastante desdibujados los radicales, ¿no?, por la elección que se dio en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo qué es lo que va a pasar, quedan 3 horas todavía, pero el 7 de septiembre votó en esta sección electoral, para que tengan una idea, el 61% del padrón. Pero en Trenquelauquen también otra particularidad, además de que ganó el radicalismo, que esto no se dio en toda la provincia de Buenos Aires, votó solo el 58% de los votos. Uh-huh. Pero bueno, hasta el momento en esta región podemos hablar de una cantidad de electores del 50% en todas las mesas de la sección. Entre el 45 y el 50% es más o menos lo que está sucediendo. Y después hay que ver qué es lo que pasa. Sí, me imagino que esto están también viendo todos los dirigentes políticos, ¿no? Si se repite lo mismo que se dio el 7 de septiembre, acá donde en la cuarta sección Fuerza Patria ganó por 10 puntos por sobre La Libertad Avanza. Hay que ver si eso se repite de esta manera, aunque también en Trenquelauquen, que parece un poco una isla dentro de la cuarta sección electoral, ganó La Libertad Avanza. Y el radicalismo, de hecho, hoy en la mañana de hoy el intendente Francisco Recoblat dijo que esta fue una elección distinta para el radicalismo, porque no tuvo actividad, ¿no? Lo que decías vos recién, no tuvo actividad en la calle, no tuvo actividad territorial, más que lo que está desplegado en el día de hoy, no hubo en estas últimas semanas.
Sí, muy claro. Sobre todo esta idea de que no hubo campaña por parte de La Libertad Avanza, ¿no? Que no le costó mucho al gobierno salir a hacer campaña, sobre todo en el interior de la provincia, bueno, en el conurbano lo vimos también, pero eso hizo que, bueno, no haya clima, se llegara con poco clima preelectoral, sin duda, Emilia. Bueno, veremos qué pasa con la participación en Trenquelauquen, si suben ahí, llegan datos de participación a nivel nacional que hablan de una participación baja.
Sí, a esta hora es baja, un 41%.
Sí, un 41%. Por ejemplo, cuando en 2021 a esta hora había votado el 51%.
Claro.
Y estamos comparando 2021, la elección con participación más baja desde la vuelta a la democracia a esta parte. Estamos a esta hora 10 puntos de participación menos que en la elección que tuvo la participación más baja desde el 83 a esta parte. Me parece que va a ser un dato importantísimo del día, ¿no? Es muy, muy claro que el tema de la participación va a ser muy importante. Sí.
Emilia, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente de Trenquelauquen.
Igualmente, hasta luego.
Emilia Storani, desde Trenquelauquen, nos pasaba el informe de este territorio en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a seguir haciendo alguna recorrida por otros puntos de la provincia más grande del país, la que aporta el 37% del padrón electoral en plena votación. Vamos a hacer una tanda y ya volvemos.
Legislativas Nacionales 2025.
El país elige. Vos elegís provincia.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales. Votamos todas las personas mayores de 16 años. Recordá tus derechos. Podés elegir la cabina accesible, solicitar voto asistido con una persona de tu confianza y tenés prioridad para votar sin hacer fila. Las personas con discapacidad decidimos, participamos, votamos. Consejo Provincial para Personas con Discapacidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te enteraste? Ofertas de locos en Casa Silvia. Por pocos días, 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés en todos los artículos para el hogar y 18 cuotas sin interés en muebles y colchones. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Supermayorista Vital.
Este fin de semana, ahorrá con Vital. Conseguí cacao Nesquik por 360 gramos a 2.499 pesos y pollo congelado por kilogramo a 1.869 pesos. Además, aprovechá hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de octubre o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El país elige.
Elegimos.
Viví las legislativas nacionales 2025.
Por AM 1270 y FM 97.1
en duplex.
Blue.
15:28 de la tarde, estamos en esta transmisión especial, también compartiendo información, buena música, hasta las 18, acompañándolos, acompañándolas a votar a las urnas, a las escuelas, y después, bueno, esperen los resultados el minuto a minuto con nuestros compañeros que se harán cargo desde las 18 y hasta el cierre de esta transmisión especial. Va a estar Irina Hauser, va a estar Nacho Pereira, Perner Pertot y Sabrina Carrasco,
Sabri,
sí, la compañera Sabrina Carrasco. Así que bueno, después nos sucederán y van a tener ahí todo el análisis de los primeros resultados. Recuerden, hasta las 9 de la noche no se puede publicar nada. Y además tiene que haber un 30% como mínimo de las mesas escrutadas para empezar a dar algunos de los datos de la votación. Ya lo dijimos, distrito por distrito, 24 distritos, 24 votaciones. Si nos quieren mandar mensajes, 221-614-4932.
Arroba provincia 1270, estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Acompáñenos, cuéntenos cómo les fue en la votación. Sí tardaron mucho, sí hubo problemas con la boleta única, si había cola, si había demoras, menos a quién votaron, nos pueden contar cualquier cosa.
Claro, exactamente, lo que tengan ganas de contar y bueno, después ya sí será otro tipo de análisis después de las 6 de la tarde. Estamos con cositas ricas, hay que mencionarlo, sí. Agradecer a La Española, ¿no? Porque nos está acompañando en este horario de merienda ya.
En esa necesidad creciente,
claro,
de harina.
Sí. Totalmente, totalmente. ¿Viste cuando te empieza a agarrar como la ansiedad y los nervios? Bueno, las harinas vienen muy bien para aplacar. ¿El cafecito está bien, Rinco?
Está muy bien. Agradezco, ya le mandé un mensaje a todo el equipo de Napalm, diciendo lo bien que me tratan acá en La Plata, sobre todo la compañía de Rocío, que me tenía cafetera, café, una taza, todo. Así que esperemos.
Y no rompiste nada, muy bien.
Y todavía no rompí nada. Esperemos que mañana a las 6 de la mañana Napalm me esperen con algo parecido.
Bien, bueno, José Maldonado.
Bueno, votó Luis Caputo, se esperaba mucho la palabra del ministro de Economía, porque hay una mirada muy crítica sobre lo que puede llegar a pasar mañana, a partir del lunes, con el dólar, con los mercados. Hay una idea de que en esta especie de intervención sobre la política argentina que tomó Estados Unidos en la administración de Donald Trump, después de este auxilio financiero, uno de los planteos que iban a poner sobre la mesa, además de que el gobierno de Milei empiece a trabajar en una mesa de consensos políticos con los gobernadores y con Mauricio Macri, era que se avance hacia una devaluación del peso, un reacomodamiento del tipo de cambio. Fueron los medios a buscarlo a Toto Caputo al momento de la votación para ver qué decía sobre esto. Votó en Palermo, habló con la prensa, intentó transmitir un mensaje de estabilidad, dijo que el programa económico del gobierno se va a mantener inalterable a partir de mañana, independientemente del resultado de la votación. Dijo que el esquema de bandas cambiarias va a seguir vigente y que el objetivo sigue siendo el equilibrio fiscal. Esta ratificación del sistema de bandas también se había dado porque la cotización de los dólares paralelos había superado largamente los 1.500. Recordemos que es un sistema de bandas para la cotización del dólar oficial.
1500,
pero lo que volvió es la brecha,
claro,
¿no? Que era algo que el gobierno se jactaba de haber cerrado. Empieza a haber una brecha entre la cotización del dólar, que tenía que ver con una demanda muy típica preelectoral, ¿no? Un comportamiento de los ahorristas argentinos que tenían que ver con eso. Pero, bueno, llamó la atención la expresión de Luis Caputo hoy, porque se lo esperaba. Se esperaba la palabra sobre lo que puede pasar el día de mañana en los mercados y sobre todo en el mercado cambiario.
Y es interesante poner cifras para entender lo que la magnitud de lo que se evaporó, para retomar las palabras del presidente Milei cuando todavía no era presidente, que criticaba a Caputo por haberse fumado 15.000 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, Caputo se ha fumado casi 100.000 millones de dólares. En estos años para mantener el dólar a raya. Para ponerlo en escala al tema, es el gasoducto Néstor Kirchner, que cambió de nombre, que sí. Lo rebautizaron, costó 2.000 millones de dólares. Uh-huh. 100.000 millones de dólares versus 2.000 millones.
Para que tengamos una idea. Bueno, vamos a hablar un poco de encuestas. Hubo muchísimos estudios, informes, sondeos en la previa de las elecciones, bastante distintos a veces entre sí respecto de los resultados que pueda haber una vez que se termine la elección legislativa que estamos atravesando. Y empieza a surgir la pregunta sobre la efectividad de las encuestas y empieza a surgir también la intervención de la inteligencia artificial para trabajar en esos sondeos de opinión. Hay un experimento que se está haciendo con agentes sintéticos que inaugura una nueva era en la predicción del voto, ¿no? Esto involucra a la inteligencia artificial generativa que suplanta el margen de error de los métodos tradicionales. Esto dice el informe, lo vamos a charlar ahora mismo con una investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, Lucía Vincent, es doctora en Ciencias Políticas de la UNSAM y está en línea con nosotros y nosotras. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Contanos un poco de qué se trata de esta intervención de la inteligencia artificial a través de agentes sintéticos.
Bueno, les cuento un poco de qué se trata. Esto es una elaboración que están haciendo desde una consultora que se llama Método y es una, digamos, como una instancia superadora de lo que conocíamos hasta ahora como el método de las encuestas tradicionales. Las encuestas consistían en llamar por teléfono uh-huh. a las personas para saber, bueno, qué querían, qué pensaban o qué iban a votar en las elecciones. Y lo que sucedía con las encuestas últimamente es que la gente cada vez contesta menos.
Claro.
Cada vez tenemos menos teléfonos. Uh-huh. También cuando vemos una llamada de un teléfono desconocido, en general no lo atendemos. O a veces tampoco queremos contestar o llevar el tiempo que demora la encuesta automática. Entonces, las encuestas cada vez tienen más dificultades y más margen de error.
Sí.
Por eso muchas veces en las últimas elecciones decimos, uy, qué mal o cómo fallaron las encuestas. Entonces, esto de la inteligencia artificial lo que viene a hacer es proponer una nueva metodología aprovechando esto en lo que estamos todos inmersos, que es justamente la inteligencia artificial generativa. Y les cuento un poco de qué se trata.
Sí.
A ver, agentes sintéticos es como crear posibles votantes artificiales con inteligencia artificial.
Okay.
Y lo que se hace es cargarle a la máquina, ¿no?, muchísima información disponible, datos disponibles,
sí,
desde, por ejemplo, el censo o cuál se votó en las últimas elecciones en cada distrito, o información que circula sobre consumo de medios, circulaciones uh-huh. en redes, sobre cómo qué consumimos, incluso qué salimos a comprar. Es decir, mucha información que está disponible y que entonces se genera una persona virtual que contesta entonces a la pregunta de, bueno, y con todo esto, ¿qué votarías este domingo, no?
Uh-huh.
¿Qué votarías
hoy en la
elección? Es rarísimo,
o sea, no se le preguntaría a personas reales, sino a estos agentes creados con una carga de información.
Exactamente, y tiene la ventaja de que sí, ellos sí contestan, ¿no? Porque, claro. Entonces, por ejemplo, este experimento, que digo como
sí.
experimento porque es algo que por ahora es muy inicial y se está explorando. Esto lo hizo, les decía, la consultora Método para la provincia de Buenos Aires, para las elecciones de hoy. También lo hizo para las elecciones de septiembre. Y lo que hace es estimar, entonces, el resultado uh-huh. de las encuestas a partir de esta gran masa de información que está disponible para, por ejemplo, para la elección de hoy, con 1.600
Bien.
Agentes sintéticos que contestan en la provincia de Buenos Aires.
No vamos a decir qué número les dio,
no,
porque
no,
estamos en veda, pero me llamó la atención mucho esto, porque es súper interesante. Vos dijiste que a estos agentes se le puede preguntar todo lo que se les ocurra. Dame un ejemplo concreto. ¿Qué le preguntaron estos agentes que, por ejemplo, no le pueden preguntar a un encuestado de carne y hueso?
Bueno, en realidad, a veces es la misma pregunta. Lo que pasa es que tenemos la seguridad de que lo va a contestar, porque no es que alguien tiene que atendernos un teléfono o alguien tiene que decir la verdad. Porque algo que
claro.
sucede con las encuestas es que muchas personas deciden ocultar su voto, o por vergüenza, o porque no quieren decir lo que realmente piensan. Esto pues, se estudió mucho en las ciencias sociales, ¿no? De cómo hay un voto a veces vergonzante. Si yo sé que todos acá opinan más o menos para un lado, me da vergüenza decir que en realidad yo pienso diferente. En cambio, los agentes sintéticos, que son, como decía, estos como votantes ficticios hechos con inteligencia artificial, realmente responden porque no tenemos este problema de que no atienden el teléfono. Claro. Entonces, esto se hizo, perdón, simplemente contarles que no solo se hace para las encuestas, digo, perdón, para las elecciones, sino también, por ejemplo, para el consumo masivo. Entonces, para predecir cómo va a ser el consumo de determinados productos o bienes. Entonces, también se puede estimar eso. Es decir, somos mucho más previsibles de lo que queremos confesar, ¿no? Y la inteligencia artificial puede predecir cómo va a ser nuestro comportamiento simplemente si la alimentamos con suficiente cantidad de datos que permitan una estimación adecuada.
Lucía, y por ejemplo, con el quilombo de Spert y las boletas y la reimpresión de boletas, ¿cómo procesan los agentes sintéticos un quilombo como este?
Bueno, eso fue justamente uno de los desafíos. Porque, a ver, veníamos en la esta consultora de método, venía pronosticando cómo iba a ser el resultado de hoy, pero claro, de repente suceden cosas, ¿no? Y a veces muy significativas, como por ejemplo que cambie el primer candidato en la provincia, ¿no? Por la Libertad Avanza. Uh-huh. Y entonces lo que se hace es alimentar a la computadora, a la herramienta, ¿no? Uh-huh. Se la alimenta con esta información, se le van dando noticias. Entonces, bueno, ahora estima esto, pero sabiendo que ya el candidato no va a ser expert, sino que va a ser, bueno, primero no se sabía quién, después Santilli, pero a ver si quién iba primero en la boleta, etcétera. Se le va dando esa información para que pueda estimar mejor. De hecho, antes de la elección suceden cosas hasta último momento. Por ejemplo, tuvimos esta vez un temporal terrible que afectó a algunos distritos muy importantes de la provincia, sobre todo en el conurbano. Entonces, ¿cómo puede afectar la tormenta, ¿no? La participación, ¿no? Si es el mismo día que hay elección, si fue dos días antes, un día antes, ¿eso qué generan los votantes? Bueno, es algo que la inteligencia artificial nos puede permitir predecir.
Claro, sí. La clave está, Lucía, entonces, en la carga de esos datos, ¿no? Y todas esas variables que vos mencionás.
Absolutamente. La clave está en los datos que se le dan para justamente alimentar y que el pronóstico sea lo más certero posible. Tiene riesgos, ¿no? Usar la inteligencia artificial no es que es un método infalible. Y también tiene riesgos como para todos los usos que le estamos dando la herramienta depende con qué sentido la hagamos. Y también puede ser, a ver, una forma de control, de vigilancia, incluso de ir alimentando la inteligencia artificial para que dé determinados resultados que le interesan a ciertos sectores o al poder. Entonces, como toda herramienta, depende del uso que le demos, quién lo haga, con qué objetivo. No quiero como vender un método, ¿no? Digamos, sino decir, bueno, como toda herramienta tiene sus lados positivos o negativos, dependerá de qué logremos hacer como seres humanos, digamos, con la herramienta.
Pensaba que somos mucho más predecibles de lo que creemos, ¿no? Nos creemos únicos, especiales, y somos muchísimo más predecibles.
Totalmente.
Me imagino un futuro distópico en donde ya ni siquiera sea necesario que vayamos a votar, ¿no? Alguien va a tomar nuestras preferencias.
Esperemos que no.
¿No? Y no va a decir, bueno, ya vos, votaba por tal partido directamente, ya carguémosle un voto para ese lado, ¿no? Algo
bueno,
así.
Bueno, sí, hay un cuento de Isaac Asimov, que es el genio, ¿no?, de la ciencia ficción, que ya en la década del 50 imaginaba una máquina, que es la Multivac, que lograba saber todo lo que iban a votar en Estados Unidos y solo se necesitaba un elector, el elector promedio, que le ponía como el factor humano, ¿no? Eso lo pensó Asimov en la década de 50. Por supuesto que en un día como hoy de elecciones tenemos que seguir reivindicando la importancia gigantesca que tiene para la democracia, que las personas vayamos a votar, estemos que la decisión sea producto de una decisión democrática, ¿no?, de todos los ciudadanos habilitados para votar. ese futuro distópico sería como, a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Porque totalmente. ¿Qué futuro implicaría para la democracia?
Totalmente. Lucía, muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, habrá que ver entonces cómo dieron esos resultados que ustedes tienen guardados ahí en el día de mañana para ver cómo se desempeñó, ¿verdad?
Exactamente, y cómo se puede mejorar para el futuro, ¿no? Esto es algo que recién empieza, con lo cual tenemos un camino largo de seguir mejorando la herramienta. Gracias por el llamado.
No, por favor, hasta la próxima. Lucía Vincent era con quien hablábamos, es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín y están trabajando en esta herramienta con la inteligencia artificial que reemplazaría a las personas a las que se les preguntan encuestas por agentes sintéticos creados por la inteligencia artificial. 15:44, tanda y ya volvemos.
Viví las legislativas nacionales 2025 por AM1270
y FM97 UNE
en Duplex. En el río de Magdalena.
En los caminos de Saliqueló.
En los paseos de Tordillo. Ahí estás vos.
La primavera
brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresá a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista, que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. Cuando ves que se te
no mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La votación.
Los móviles en la calle.
Los comandos de campaña.
El país elige.
Elegimos.
Legislativas Nacionales 2025. Todo el equipo de la radio pública en una cobertura especial.
Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. Tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar.
De la tarde, 47 minutos. Estamos en esta transmisión especial de Radio Provincia de Buenos Aires. hasta las 18 con este equipo y luego sigue, ¿no? Hasta las 12 de la noche con los primeros resultados y demás. Así que esperamos que estén ahí del otro lado acompañándonos. Vamos ahora a seguir con información porque estamos en comunicación con Manuel Mogni, que es coordinador general de procesos electorales de la Cámara Nacional Electoral y tiene la amabilidad de atendernos. Manuel, buenas tardes. Desde Radio Provincia lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Acá siguiendo el minuto a minuto de la jornada electoral y queríamos consultarle, bueno, ¿cómo se está desarrollando en líneas generales?
La verdad que lo estarán viendo ustedes. Es un proceso con total normalidad, tranquilo. La verdad que la gente está concurriendo. Sí, habrán visto el porcentaje de las 15 horas, que se estima que aproximadamente un 41% uh-huh. ya emitió su voto. Así que sabemos que es estacional, hay determinados horarios donde, bueno, la gente luego concurre. Estimamos que en el sprint final va a aumentar obviamente el porcentaje, ¿no?
¿Hacen alguna proyección? Las comparativas con la elección de 2021 marcan que, bueno, que este corte de las 15 horas con un 41% de participación estaba algunos puntos por debajo de aquella elección, que fue una elección de participación baja. ¿Ustedes están haciendo alguna proyección sobre lo que puede ser la participación final?
No necesariamente. La verdad que en esto juegan varios factores. Más allá de que estamos en elecciones de medio término, en comparativa, tenemos un proceso, un nuevo instrumento de votación, que eso quizás también pueda incidir en el uh-huh. en el porcentaje de asistencia. Así que deberemos aguardar a las 18 horas para ver el resultado final, ¿no?
Uh-huh. Bien, y en general, ¿cómo fue la utilización de la nueva herramienta de la boleta única de papel?
La verdad que el electorado ha manifestado comprender el uso de la boleta única papel. No se han registrado mayores demoras en líneas generales a nivel país, ¿no? Recuerden ustedes que hay distritos que tienen una oferta electoral de dos categorías, mientras que otros un poco más sencillo con una sola categoría de diputados nacionales. Entonces, eso puede establecer alguna diferencia, pero en líneas generales el esquema de voto se ha entendido y se ha comprendido, no solo por parte del electorado, que es importante, sino también por la dinámica adoptada por las autoridades de mesa.
Bien.
Entonces no hubo mayores inconvenientes, pero usted decía recién que el hecho de que haya debutado el nuevo sistema quizá tenga que ver con esta baja participación, ¿no?
No necesariamente, quizás la ciudadanía está expectante, va a ir más sobre la hora uh-huh. a votar, sí. Quizás también, como dicen ustedes, podemos estar en una elección de concurrencia promedio como las que citaban antes. La verdad que eso lo iremos viendo y ya sobre el cierre tendremos los números finales.
¿Qué pasaba habitualmente a esta hora o qué situaciones se le presentaban a esta hora en otra elección en donde, por ejemplo, haya la vieja boleta partidaria por tramos que ahora no se produjo? ¿O qué cosas cambió en eso, en la marcha de la jornada? Imagino denuncias de situaciones que ahora no están.
Sí, a ver, una cuestión recurrente era la cuestión del faltante de boletas, que no necesariamente obedecía a alguna sustracción, simplemente porque las agrupaciones políticas muchas veces no daban abasto en la reposición. La verdad que eso sí era una cuestión recurrente que obviamente en este proceso no la tenemos porque es el Estado quien provee toda la oferta a través de la autoridad de mesa, ¿no? Uh-huh. Eso sí puede citarse como un dato a tener en cuenta, ¿no?
Bien.
La verdad que al inicio las otras cuestiones tenían que ver habitualmente con la composición de las mesas que este año la verdad que se han conformado rondando las 8 horas tal como establece la ley.
Bien, bien. ¿Qué esperan para lo que sigue? Si esperan un cierre a horario, digamos, siempre se produce esa especie de sprint final de mucha gente que va a votar, a veces alguna congestión. ¿Qué esperan para el cierre y qué esperan para el horario de difusión de los datos?
A ver, para el cierre se espera un cierre que quizás pueda registrar alguna cola por estas este electorado que concurre al final, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que si bien es un procedimiento ágil el de escrutinio, sobre todo, como yo les mencionaba, en aquellos distritos donde se elige una sola categoría, va a ser un escrutinio relativamente sencillo, también es una primera experiencia que hace que necesariamente las autoridades se enfrenten a algo nuevo y quizás pueda demorar un poco respecto a las expectativas que uno tiene, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la publicación de resultados, ustedes me están hablando del escrutinio provisorio, sí, ¿sí? Que es la publicación que hace el Ministerio del Interior, con los datos que obtienen del telegrama de cada una de las mesas. Uh-huh. Eso recuerden ustedes que por ley no se pueden dar resultados sino a partir de las 21 horas, esto es a 3 horas del cierre de los comicios.
Bien.
Siendo esto, la verdad que habrá que esperar a cómo se van desarrollando los distritos, porque recordemos que estamos hablando de escrutinios por distrito, ¿no? Son elecciones de legisladores nacionales.
Bien, Manuel, por último, ¿alguna recomendación que creas necesario recordar a la gente que todavía no fue a votar?
La recomendación, por favor, es que vayan, que se den el tiempo y que le den el tiempo a las autoridades de mesa también. Piensen que están trabajando desde las 7:30 de la mañana, ya están en los colegios y es importante que podamos ir todos y que puedan cerrar y hacer las operaciones de escrutinio, que también es una labor extra dentro de esta jornada que tienen las autoridades de mesa, que concurra con su documento. Recuerden siempre llevar el último documento que tenga cada uno de los electores, ¿sí? Y solo el documento, no lleven ni lapicera, ni lleven ningún tipo de boleta, porque la boleta, recuerden, que se la da la autoridad de mesa.
Perfecto, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Provincia.
No, por favor, gracias a ustedes y que termine muy bien la jornada. Gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Manuel Bogni es coordinador general de procesos electorales de la Cámara Nacional Electoral y charlaba con nosotros respecto del desarrollo de las elecciones en esta jornada. Me llega una información de Tandil con muchísima preocupación por parte de organismos de derechos humanos, porque están denunciando que Héctor Alberto Mangudo, que fue un oficial de la Policía Bonaerense de Tandil entre los años 73 y 83, se presentó a fiscalizar por la Libertad Avanza en una de las mesas, y Héctor Mangudo fue imputado por delitos de lesa humanidad. De hecho, la Fiscalía pidió la pena de 8 años y 6 meses de prisión por tormentos agravados, violencia física y amenazas contra sus víctimas y algunos sobrevivientes que declararon en el juicio La Huerta, que terminó la semana pasada. ¿Y qué pasa? Fue absuelto Héctor Mangudo en ese juicio y hoy se presentó a la mesa de votación como fiscal de La Libertad Avanza. Reiteramos, es la mesa 82 y los vecinos están realmente muy preocupados, dicen es una provocación, se siente impune, pero más allá del fallo en el juicio, se probó la participación de Mangudo y se reconoció que los delitos cometidos son de lesa humanidad, así que dicen algunos de los votantes que advirtieron sobre la presencia de Mangudo en la mesa, repudiable tener que verlo en este día que es democrático, todo lo contrario a lo que es Mangudo, un genocida, un comunicado que viene por parte de organismos de derechos humanos de Tandil, y reitero el nombre, Héctor Mangudo. 15:56 minutos. Si quieren dejarnos algún mensaje, estamos en el 221-614-4932. Estamos hasta las 6 de la tarde con este equipo en esta transmisión especial. ¿Cómo la están pasando?
Muy bien.
¿La está pasando bien?
Muy bien, con mi cafecito.
Bueno, perfecto, perfecto. En un ratito tenemos más información porque están pasando muchas cosas en esta jornada electoral. Todavía faltan algunos votos importantes, todavía falta que mucha gente vaya a votar. Reiterame, José, ¿cuál es el último número de participación que se informó?
El último número de participación es de las 15 horas del 41%, y el dato fuerte es que ese 41% es 10 puntos menos que lo que había votado a las 15 horas en la elección de 2021, que fue una elección de participación muy baja. Hay algunas proyecciones, recién le preguntábamos a Moñi si tenían ellos alguna proyección sobre lo que puede ser la participación a nivel nacional. Veremos qué ocurre en estas últimas dos horas, que son claves. Debería crecer mucho la participación en estas últimas dos horas para equiparar a, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo que fue la elección del 7 de septiembre. Veremos qué ocurre en el recuento del total país. Por lo pronto, el dato es que hay mucha gente que no fue a votar todavía. Veremos qué pasa de acá.
Quedan
hasta
dos horas,
de la tarde.
Vayan, sí. Todavía quedan dos horitas para ir a emitir el voto. Está Rocío Coda, se ha ido hace algún ratito nuestro productor Nico San Pedro, el relevo es de nuestra compañera Rocío Coda. Está en la operación técnica Javier Rufas y bueno, todo el equipo de la radio trabajando, el informativo, redes sociales, la página web, los corresponsales. Técnica, bueno, todos dispuestos a sostener esta enorme transmisión especial como hacemos cada vez que vivimos estas jornadas democráticas. Ahora, casi llegando a las 4 de la tarde, se van a venir las noticias y luego seguimos con algunas cositas acompañándolos, acompañándolas en esta jornada electoral. No se vayan.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Legislativas Nacionales 2025.
Es la hora 16 en todo el país. El cielo se encuentra despejado en La Plata y alrededores. La temperatura 20.